Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, abre tu Biblia ahí en Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a ver la parte final de este capítulo. Desde el verso 24, ahí vamos a comenzar. Y en lo que vas para allá, me gustaría leerlo y después de eso oramos, ¿ok? Primera de Juan 2, 24 dice: lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esa es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Señor, gracias por permitirnos meditar en tu palabra en esa tarde, estar juntos. Venimos a adorarte, Señor, y lo hacíamos ahorita con nuestro corazón, con nuestra voz. Ahora queremos hacerlo con nuestra mente, Señor. Y por eso te pedimos que tú nos permitas estar atentos a tu voz, a tu palabra, todo lo que tú nos quieras hablar y enseñar. Ayúdanos a atenderlo, Señor. Y no solo escuchándolo, sino pon el deseo en nuestro corazón de ponerlo por obra en nuestras vidas, Señor. Yo te ruego que tu Espíritu Santo, el cual está aquí con nosotros y en nosotros, y sobre nosotros, Señor, haga esa obra en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Permítenos pues ver tu poder obrando en los corazones, trayendo tu verdad a cada corazón, impactándonos, pero sobre todo llevándonos a una vida que te agrade a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, lo que habéis oído desde el principio, dice el apóstol Juan, eso es lo que tiene que permanecer en ustedes. Y venimos en el contexto de la carta, con el tema de esta herejía gnóstica, ¿no? Los gnósticos, una enseñanza muy peligrosa que pues se ha introducido en la iglesia desde ese periodo, ¿no? Desde el primer siglo, aún el día de hoy todavía está presente, vigente. Pero el apóstol Juan, en el contexto de la carta, ya les llamó anticristos, ¿va? Ya, de plano ya les dijo, son los anticristos. Empezó a hablar del anticristo precisamente, ¿no? Reconociendo que ya estamos en esos últimos tiempos. Pero también reconociendo que aunque Él no se ha manifestado, sí se ha manifestado ya la acción, ¿no? Porque hay muchos anticristos, ¿no? Digamos lo que el espíritu del anticristo, ¿no? Obrando a través de los hombres. Y el anticristo dice, nos explicó en el verso 22, ¿quién es el que es el anticristo? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Eso es lo que hace el anticristo. Recordemos que esa palabra anticristo habla de algo que se opone a Cristo, está totalmente opuesto a Cristo, pero también habla de sustituir a Cristo, tomar el lugar de Cristo, ¿no? Y eso es lo que esos hombres estaban haciendo. Obviamente, la manera en que lo hacían era negando a Jesús, el Cristo. Este es anticristo, dice el texto, el que niega al Padre y al Hijo. Veamos que no hay otra forma. Si tú niegas al Hijo, vas a negar al Padre, ¿verdad? Entonces, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre, ¿no? Entonces, está haciendo ese contraste entre esos hombres, ¿no? Anticristos, con los verdaderos cristianos, que ya nos hizo ver quiénes somos, los que hemos recibido la unción del Santo, ¿recuerdas? La palabra ungido, más bien la palabra Cristo significa ungido, ¿recuerdan? Vimos eso la semana pasada. Y entonces nos lleva a ver eso, realmente los que somos verdaderos cristianos, no Cristo, sino cristianos, somos los que hemos sido ungidos con esa unción que es el Espíritu Santo en nosotros, ¿ok? Y eso nos va a llevar siempre a exaltar a Jesús y a confesar a Jesús como el Señor, como el Cristo, ¿ok? Pablo en 1 Corintios capítulo 12 comienza diciendo esto, 1 Corintios 12, versículo 1, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles, o sea, cuando no éramos creyentes, se os extraviaba llevándonos como se los llevaba a los ídolos mudos, ¿no? Y así vivíamos en el engaño de este mundo. Antes de tener a Cristo, fácilmente nos extraviábamos en la mentira y en el engaño de este mundo, ¿verdad? Se nos llevaba, dice el texto, como se lleva a los ídolos mudos. Por tanto, dice el verso 3, os hago saber que nadie que hable, ¿por quién? Por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. Maldito, ¿ok? O sea, nadie que tenga el Espíritu de Dios puede decir que algo en contra de Jesús. Por lo tanto, esos anticristos que se oponen a Jesús no tienen el Espíritu de Jesús. ¿Te das cuenta? No tienen el Espíritu de Dios. Por eso dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces es muy claro. Nosotros hemos invocado el nombre de Jesús. ¿No es así? Como el Señor, como el Cristo, como el Salvador. ¿Pero sabes por qué? Porque ha sido el Espíritu Santo en nosotros. ¿Okay? Entonces la diferencia está en eso. La unción que hemos recibido. Estos hombres son anticristos. No están ungidos. No tienen esa unción, ¿ok? Y son engañadores, ¿verdad? Ellos, como no tienen el Espíritu, pueden hablar mal de Jesús. Una persona que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu de Dios, no puede hacer eso, ¿ok? Entonces, Juan comienza diciendo esto, después de explicar esto, dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. ¿A qué se refiere? Hemos visto ya esa frase desde el principio, el mandamiento desde el principio, lo que hemos oído desde el principio, ¿a qué se refiere? Ya lo hemos visto, se refiere a la verdad del Evangelio, ¿ok? Lo que vimos desde el principio, ¿cuál principio? Génesis capítulo 1, no. Juan capítulo 1, no. Desde el día en que tú escuchaste el Evangelio y creíste en Jesús. Está hablando de eso. Lo que oíste desde un principio, eso tiene que mantenerse en ti, ¿ok? La verdad del Evangelio. Esa verdad la conocemos, si no la conoces, déjame decirte, es esta, que Dios envió a su Hijo a este mundo. Dice la palabra, nacido de mujer, hecho semejante a los hombres, pero sin pecado. Hecho semejante a los hombres, tomó un cuerpo humano, conocido como Jesús de Nazaret, hijo de José y María, pero es el Hijo de Dios. Y siendo el Hijo de Dios y el Cristo, fue colgado en una cruz, muriendo por el pecado de toda la humanidad. Fue sepultado y al tercer día resucitó, declarando con poder que era el Hijo de Dios, triunfando sobre el pecado, sobre la muerte. ¿Para qué? Para poder otorgar vida eterna a todo aquel que en él crea. Eso es el Evangelio, ¿estás de acuerdo? ¿Amén o no? ¿Están dormidos? Es el Evangelio, no hay otra cosa. Y dice, esto es lo que tiene que permanecer en ustedes, ¿ok? Esta verdad les había sido predicada desde el principio y fue la que los llevó a la comunión con Dios, precisamente. Es el mensaje del Evangelio. La palabra Evangelio son buenas nuevas. Buenas noticias, son las noticias del Salvador, Jesucristo el Salvador, ¿verdad? Eso es lo que anunciamos, eso es lo que nos fue anunciado y un día lo recibimos y lo creímos. Y dice Juan, eso es lo que debe permanecer, permanezca en vosotros. El verbo permanecer aquí, cuando dice eso, permanezca en ustedes, es un imperativo, o sea, es un mandamiento, ¿ok? No es una sugerencia, es una orden. Esto permanezca en ustedes. Y este mandamiento se trata de mantenernos en la verdad que hemos escuchado desde el principio. Es una exhortación de perseverar en la doctrina del Evangelio. Acompáñame a 1 Corintios 15, por favor. 1 Corintios 15, seguramente sabes a dónde vamos, ¿no? Donde Pablo declara el Evangelio y explica esto también. 1 Corintios 15 dice, verso 1, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Te das cuenta? Pablo dice, eso es lo que le gustaba declarar a Pablo. ¿No? ¿Te gusta andar declarando? ¿Decretando? Declara esto. El Evangelio, dice Pablo, eso es lo que declaro, el Evangelio que os he predicado, el cual, dice, también recibiste. ¿Te das cuenta? Y Pablo sabe esto, o sea, los corintios lo recibieron, lo aceptaron, lo creyeron. Y es eso lo que hemos oído desde el principio, ya lo escuchaste, ya lo recibiste, pero dice algo más, en el cual también, ¿qué cosa? Perseveráis, eso es lo que dice Juan, permanezca en vosotros. Lo que hemos oído desde el principio tiene que permanecer en nosotros. Tenemos que perseverar en el Evangelio. El Evangelio tiene muchas implicaciones para nuestra vida. Entender y cada vez ir comprendiendo mejor lo que Cristo hizo en esa cruz por nosotros. Tu vida va a cambiar definitivamente y radicalmente. Tiene que estar cambiando. pero tiene que permanecer en nosotros, dice Pablo, en el cual perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, ¿cuál es? Es el Evangelio, sois salvos. Si tú la retienes así viviendo en ella, eres salvo. Si no, pues seguramente creíste, pero fue en vano. ¿Ok? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió. ¿Por qué murió Jesús? Por nuestros pecados. Es el Evangelio. Jesús no murió por nuestros errores. No murió por nuestras fallas. Jesús murió por nuestros crímenes. ¿Te das cuenta? Delante de Dios somos pecadores. Hemos ofendido al Dios Santo que nos creó. Le hemos pagado mal. Él murió por nuestros pecados. ¿Conforme a qué? Está escrito. Pablo dice, no lo estoy inventando. Eso estaba escrito. En el Antiguo Testamento, la Escritura hace una referencia al Antiguo Testamento. Estaba escrito. Isaías 53. ¿Has leído Isaías 53? Habla del siervo. Habla del Cristo sufriendo. ¿Ok? Todos nosotros nos cargamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 6. Conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado. ¿Por qué? Porque murió. Jesús murió en esa cruz. Entregó el Espíritu. Murió. Y fue sepultado. Pero no se quedó ahí, ¿verdad? Y que resucitó el tercer día. ¿Conforme a qué? Pablo dice, no lo estoy cuenteando. Eso es lo que dice la palabra. Esa es la verdad. Está escrito. Jesús resucitó. Y apareció a Cefas y después a los doce. Dice, y hubo testigos que lo vieron resucitado. Entonces, ese es el Evangelio. Eso es lo que hemos oído desde el principio. Y dice Juan, eso tiene que permanecer en nosotros. Esta verdad. ¿Ok? ¿Qué importante es ese mensaje para la iglesia? Porque gran parte del Nuevo Testamento está escrito a la iglesia. ¿Estás de acuerdo? Gran parte, las cartas están escritas a las iglesias. ¿Ok? Y en cada una de ellas se hace mención del Evangelio. Se predica el Evangelio. ¿Por qué predicar el Evangelio en la iglesia? ¿Por qué? Porque lo necesitamos, necesitamos permanecer en él. ¿Te das cuenta? Nos surge permanecer en la verdad. Y conformar nuestra vida a la verdad. Por eso dice, es un mandato. Permanezca en vosotros este mensaje. Mira, ¿por qué dice esto? Creo que lo que dice Pablo, una de las características de los últimos tiempos, dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, que son tiempos peligrosos, ¿recuerdas? Una de las características será el deseo de oír novedades, de oír cosas nuevas. ¿Ok? Cosas que no se han escuchado. ¿Y qué va a pasar con eso? Que el mensaje que hemos oído desde el principio va a perder interés. Eso es lo que va a suceder. Fíjate lo que dijo Pablo, le dijo a Timoteo, 2 Timoteo 4, versículos 3 y 4. 2 Timoteo 4, 3 y 4. Le dice a Timoteo, a Timoteo le acaba de decir, tú predica, a tiempo fuera de tiempo, en todo momento predica. No dejes de predicar, Timoteo. Dice, ¿por qué? Le da la razón. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Así sucede. Por eso el día de hoy hay tanto falso maestro, ¿sabes? Vendrá tiempo cuando no sufrirán, no van a soportar la sana doctrina. La verdad, esta verdad que Juan dice, permanece en ella, la gente ya no la va a querer. Sino que teniendo comezón de oír, porque eso no se va a acabar. Se amontonarán maestros, no las gentes, sino los maestros caerán en ese juego. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Los falsos maestros, el día de hoy, lugares que se dicen iglesias cristianas están llenas de personas así. Hablan de todo menos de Dios. Los púlpitos están hablando de historias, fantasías, fábulas, experiencias del pastor, la vida del pastor. ¿Quién quiere saber la vida del pastor? Yo quiero saber de Jesús, ¿no? ¿Tú? ¿Sí o no? Y se pierde eso. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque la gente ya no quiere estar escuchando el Evangelio, ya quiere oír otras cosas nuevas. Y eso es carnal, obviamente, eso es lo que le gusta a la carne. Y por eso los pastores el día de hoy, a ver, ¿ahora qué les hablamos? Ya no predican la verdad, ¿por qué? Porque se aburren, vamos a hablar de otra cosa. Que los mantenga despiertos. Están más dormidos que nunca, ¿verdad? Pero es esto, es real. Por eso eso tiene que permanecer en nosotros, la verdad del Evangelio. Cuando se trata de la verdad, pues lo nuevo no tiene lugar, lo sabemos. He estado diciendo ese dicho, ¿no? ¿Qué dicho? Si es nuevo, no es bíblico. Y si es bíblico, pues no es nuevo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la verdad lo que hemos ido desde el principio. ¿Se dan cuenta de eso? Y esa es la verdad. O sea, tanta gente que de repente quiere y traigo una nueva revelación. Eso eran los gnósticos. Un conocimiento exclusivo que no todos tienen, pero nosotros lo tenemos. Eso es lo que brindaban, eso es lo que ofrecen. Y ahí van todos a escuchar eso. Porque tienen comezón de oír. Porque ya no sufren, ya no están dispuestos a sufrir la sana doctrina, ya no la soportan. ¿Te das cuenta? Qué triste, ¿no? Pero entonces, ¿somos o no somos? Por eso dice que eso permanezca en nosotros. ¿Ok? La gente quiere escuchar cosas nuevas, pero ¿para qué escuchar algo nuevo si tenemos la verdad? Entonces hay gente que se levanta y yo tengo un nuevo mensaje de parte de Dios. Aguas con eso. Si es nuevo, no es bíblico. Y lo vas a ver. ¿Ok? Por eso dice que eso permanezca en ustedes. Juan sabía de este peligro y lo estaba viendo con esos hombres, los gnósticos. Entonces lo que está haciendo es mostrándonos una manera de poder protegernos contra estos anticristos. Y es permaneciendo en el mensaje central de la Biblia, el Evangelio de Jesucristo. Tantán. No hay más. Lo vimos en Pedro. Tenemos la palabra profética más segura, en la cual debemos estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Tenemos la palabra profética más segura. Nada de que tengo profecía de parte de Dios. Un nuevo mensaje de Dios. Ten cuidado, eso no es profecía. ¿Okay? Entonces, él dice, eso tiene que permanecer en ustedes. Dice a continuación, si lo que habéis oído desde el principio permanece en ustedes, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Qué fue lo que dijo anteriormente en el verso 22? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Verdad? Pero dice, pero ustedes permanecen en la verdad, van a permanecer en el Hijo y en el Padre. Y aquí vemos la causa del por qué el apóstol Juan da este mandato. Es para que permaneciendo en la verdad, aseguremos nuestra permanencia en el Hijo y en el Padre. Esa es la manera. La falsa enseñanza de los gnósticos estaba haciendo lo contrario, alejando a los creyentes de la verdad y los estaba alejando de Dios mismo. Precisamente. Cualquier cosa que no te lleve a la verdad de Dios, te va a alejar de Dios. ¿Ok? Ahora bien, aquí aparece una palabra importante para Juan y para esta carta y para ese capítulo, que es la palabra permanecer. Aparece muchas veces. Tan solo en este capítulo aparece en el capítulo 2, 11 veces. Y en esos versículos que estamos estudiando, 6 veces. ¿Ok? Permanecer significa quedarse o mantenerse en un sitio, en un lugar. Y la idea aquí es que nos aferremos a la verdad del Evangelio de tal manera que tenga un lugar presente en nuestra vida, en nuestro corazón. Juan entendía eso muy bien, lo explicaba, o sea, permanecen en Cristo, permanecen en la palabra. Déjame leer esto en Juan 15, quizás lo recuerdes, Juan 15 y lo vimos en otra enseñanza. Juan 15, déjame leer desde el verso 4, Jesús dice, permaneced en mí, es cuando Jesús viene hablando, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos, la palabra pámpano habla de la rama, y dice Jesús eso, permanece en mí, dice Jesús, Juan 15, 4, permanece en mí y yo en vosotros, Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, o sea, el pámpano tiene que estar pegado a la vid, unido a la vid, ¿no? Una rama que tú arrancas de la vid, del tronco, no va a dar fruto, y no solo no va a dar fruto, se va a morir, ¿verdad? Jesús dice así, ¿no? Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Por eso es la importancia de permanecer. Y Juan dice, permanezcan en lo que han escuchado. Así van a poder permanecer en el Hijo y en el Padre. Yo soy la vid, verso 5, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Es una permanencia de esa manera, en dos vías, ¿no? Permanecemos en él y él en nosotros. Dice, este lleva mucho fruto porque separado de mí, nada, nada puedes hacer. Nada que dé fruto a Dios, ¿ok? Ningún fruto que le dé gloria a Dios vas a poder hacerlo. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, verso 7, y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Te das cuenta de la permanencia? Lo que dijo Juan, permanece en lo que has oído, la enseñanza de Jesús, el Evangelio, y permanece en él. Jesús dice, si permanece en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y os será hecho. ¿Verdad? Nos encantan esos versículos donde Dios dice, pide lo que quieras. Y será hecho. Pero no leemos lo que dice en contexto. ¿Verdad? Hay una cláusula. Si permaneces en mí. Mi palabra permanece en vosotros. Porque tu corazón va a estar seguro. ¿Te das cuenta? Y es lo que Juan está buscando. Él sabe que la mejor protección es esa. Que permanezcamos bien firmes en el Señor. En su mensaje. En quién es Él. En comunión con Él. Permanecer en Él. También Jesús en Juan dijo, en Juan 8, verso 31, dice que le dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán, ¿qué cosa recuerdas? La verdad, y la verdad os hará libres. ¿Te das cuenta? ¿Cómo encontramos la libertad? Permaneciendo en la verdad, permaneciendo en el Hijo de Dios. Si el Hijo libertare, serán verdaderamente libres. Más adelante dice Jesús. Y es permaneciendo en lo que dice Juan aquí, en la verdad, en Jesús precisamente. Permaneciendo en Él. Los gnósticos, aún el día de hoy, y todas las herejías, lo que quieren es esclavizarnos nuevamente. Apartarnos de la verdad. Llevarnos otra vez a la esclavitud del engaño y la mentira. Porque Jesús vino a traer la verdad. Porque Él es la verdad. Y tenemos que permanecer en Él. Permanecer en Jesús no es algo pasivo. Necesitamos nosotros hacer algo. Debemos de realmente entregarnos a este mandato de permanecer, buscar a Él. Dejar que la verdad del Evangelio guíe nuestra vida diaria. Tenerla presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Jesús murió por mí. Jesús murió por mí. Y permanecer en Él. Entonces, Juan dice esto. Si la verdad, si lo que has oído del principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Piensa en eso. Cuando una persona no hace esto y se empieza a alejar de la verdad del Evangelio, inevitablemente se empezará a alejar de Dios. ¿Sí lo ves? ¿Qué es lo que va a suceder? Si una persona se empieza a alejar de aquello que ha escuchado desde un principio, que es la verdad del Evangelio, aquello que ha creído, pero ya no lo vive, poco a poco va a ir abandonando la comunión con el Hijo y con el Padre. Es inevitable. ¿Ok? Permanecer en el Hijo y en el Padre, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Recuerdas Juan 17:3? Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo quien has enviado. Permanecer en el Hijo y en el Padre es, ¿qué? Pues la vida eterna, es conocerle. ¿Estás de acuerdo? De eso se trata, tener comunión con el Hijo y con el Padre es tener la vida eterna. Y así es como podemos llegar a una relación viva y creciente con Dios solo a través de su palabra, permanecer en su palabra, permanecer en Él. Por eso el verso 25 dice, y esa es la promesa que Él nos hizo. ¿Qué cosa? La vida eterna, ¿te das cuenta? En un principio te hablé de esto. Juan sabe que lo que está siendo atacado precisamente es la vida que Dios nos ha dado en Cristo, que es la vida eterna, la comunión con el Padre y con el Hijo. Ya vimos en un principio que Juan presenta eso, nuestra comunión veramente es con el Padre y con el Hijo, pero hay cosas que pueden estorbar esa comunión. Y empezó hablando de una vida que no es sincera delante de Dios, una vida honesta, una vida que no confiesa su pecado. Necesitamos confesar el pecado porque el pecado nos estorba, ¿no? Él es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, oímos. Tenemos abogado para con Dios, a Jesús, ¿verdad? Pero también ese tipo de doctrinas pueden estorbarnos. Mensajes que no vienen de la verdad pueden estorbarnos. Y necesitamos entender eso. Esas cosas pueden estar atacando la vida que Dios nos ha dado. ¿Ok? Si alguien quisiera quitarte la vida física, ¿te dejarías? Pues no, te vas a defender, ¿verdad? Espiritualmente eso pasa y muchos caen y no se dan cuenta. No tienen cómo defenderse, cómo protegerse. Pero aquí nos está diciendo la manera. Permanece en lo que has oído. Permanece en Jesús, permanece en Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha prometido algo. La vida eterna. Y Satanás lo sabe. Está buscando destruir esa vida en sus hijos. Entonces Juan está diciendo, manténganse en la verdad para que puedan disfrutar de la vida que Dios les ha prometido. ¿Sabías que Dios ha prometido vida eterna? ¿Sí sabías? Quizás eres nuevo, nos acompañas por primera vez, no sé. Quiero que sepas esto, Dios ha prometido vida eterna. Hay vida eterna, porque Dios lo dice. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la promesa, pero es a través del Hijo, creyendo en el Hijo. Si tú no tienes vida eterna, el día de hoy puedes comenzar esa vida eterna, pero es a través de la fe en Jesucristo, creyendo que lo que estás oyendo, quizás por primera vez, Cristo murió por tus pecados en la cruz, y fue sepultado y resucitó al tercer día, mostrando que Él pagó fue recibido. Y por eso puedes tener vida eterna creyendo en Él. Es la promesa, y es lo que hemos creído, y es lo que hemos recibido. Pero lo que Juan dice, eso está siendo atacado. ¿Sabes cuántos hijos de Dios no están disfrutando de la vida eterna el día de hoy? ¿Por qué no entienden esto? Y a veces ni sabemos si son hijos o no son hijos. Al final vamos a hablar de eso, pero la idea de Juan es esa, ten cuidado. Dios te dio una promesa. Ellos quieren quitarte esa promesa. Quieren engañarte. No te dejes engañar. ¿Ok? Verso 26. Dice ahora, os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera. Y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Verso 26, pues nos ha dado el contexto. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Todo esto lo estoy escribiendo por lo que están pasando y viviendo. Hay engañadores. Y Juan se refiere obviamente a los falsos maestros gnósticos, a los que ya nombró anticristos. Esto les escribo por esas personas que solo quieren engañarles. Les están prometiendo una verdad nueva. No existe una verdad nueva. Ese es un engaño. Un engaño nuevo, eso sí. Una mentira nueva, sí. La semana pasada te decía cómo este evangelio de la prosperidad, que es un engaño, una mentira de Satanás, está mutando, está cambiando. Porque tiene que renovarse. Que la gente después de un rato ya no se lo cree. ¿Verdad? Pero quiere algo más nuevo. Entonces ahí te va, ¿no? Lo mismo, ¿no? Pero renovado. Pero es lo mismo. Es muerte eterna. ¿Ok? La verdad nunca cambia. Es la misma siempre. Os he escrito sobre esto sobre los que os engañan. Entonces, todo lo que Juan ha escrito y está escribiendo es referente a los maestros gnósticos. Esto nos debe entender un poco más el verso 27. Dice el verso 27, pero la unción que ustedes recibieron de él permanece en ustedes. La unción que vosotros recibiste de él. ¿Nosotros quiénes somos? Los cristianos. ¿Ok? Es muy claro ahí, los que hemos recibido esta unción. Los verdaderos cristianos tenemos una gran ventaja sobre los falsos maestros. Esa gran ventaja es la unción que hemos recibido. Que como ya vimos, es una referencia a quién, ¿recuerdas? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Es bien importante entender esto y recordar esto. El Espíritu Santo es el que ahora está en nosotros y mora en nosotros. ¿Y por qué se le llama unción? Juan en este capítulo, en estos versículos, está haciendo juego de palabras, ¿no? Anticristos. La palabra Cristo es el ungido, ¿ok? Pues anticristo es el antiungido, o sea, ellos no son los ungidos. ¿Quiénes son los ungidos? Nosotros, los que tenemos la unción, hemos sido ungidos con el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo mora en nosotros. Y dice Juan, una verdad muy importante, pero la unción que está en ustedes, que recibieron de él, permanece en vosotros. Y esa verdad es muy importante porque es importante saber que él permanece en nosotros. En el Antiguo Testamento vemos la obra del Espíritu de Dios, obrando directamente sobre algunos hombres, específicamente estoy hablando de los profetas, ¿okay? Pero de una forma diferente. En ese tiempo el Espíritu no permanecía en la persona, sino venía por un corto tiempo sobre esa persona y le hacía profetizar, hablar de parte de Dios. Pero después de eso se iba el Espíritu Santo, no permanecía ahí, ¿okay? Así era como el Espíritu Santo estaba y obraba en el pueblo de Dios. Ahora es diferente, porque sabemos que el nuevo pacto lo dijo. Jeremías 31, Ezequiel 36, dijo que el Espíritu de Dios, que Dios iba a poner su Espíritu en nosotros. Y a través de eso Él iba a hacer que nosotros pudiéramos cumplir con sus decretos, sus mandamientos, sus estatutos. Lo que no podíamos hacer, lo que el pueblo de Dios no pudo hacer, el día lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Fue algo que Dios prometió, ¿ok? Fue también una promesa. Y es así como el Espíritu Santo viene a morar en los creyentes. Es así como ahora nosotros somos su habitación. Nosotros los creyentes ahora somos la habitación del Espíritu Santo, ¿verdad? Él mora en nosotros y dice, permanece en vosotros. Ya no es como antes, lo que está diciendo. Ya no es como antes. Ahora Él está en nosotros, permanece en nosotros. Hemos sido, lo veíamos la semana pasada, hemos sido sellados, ¿recuerdas? Con el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, déjame recordar esto. Anótalo, Efesios 1, versos 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14 dice, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, lo que dice desde el principio, ¿recuerdas? Muy similar. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ¿y habiendo qué cosa? ¿Cómo dice ahí? ¿Y habiendo creído en él? Eso es lo importante. Que tú lo puedes escuchar, pero tienes que creer. Habiendo oído la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué sucedió? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La promesa que Dios había dado en la Escritura. Fuiste sellado. ¿Qué quiere decir sellado? En la antigüedad, un sello era un símbolo de pertenencia. ¿Ok? Tú conoces todas esas cartas, ¿no? Has visto películas donde había cartas donde pues se ponía cera y se le marcaba con un anillo o un sello. Era una insignia que mostraba de quién era. ¿Ok? Cuando se enviaba mercancía, también comúnmente se hacía eso. Okay, para poder cerrarla se ponía cera y se ponía un sello y marcaba de quién era esa mercancía. Y eso es lo que Dios, ese sentido, esta palabra que fuimos sellados, lo que usa Pablo. Dios puso un sello a nosotros de pertenencia, de que somos de Él, de que le pertenecemos, que nos ha comprado. ¿Por qué? Porque hemos creído en el Evangelio, ¿te das cuenta? El momento que una persona cree en el Evangelio, ¡pum! Dios lo sella. ¿De qué forma? ¿Cuál es ese sello? El Espíritu Santo de la promesa. ¿Te das cuenta? Es la manera en que sabemos que le pertenecemos. Dios puso un sello en nosotros porque dice, Él me pertenece, es mío, Él es mío. ¿Te das cuenta? ¿Y tú crees que va a quitar ese sello cuando esté de malas? Cuando te portes mal, ya, le quito el sello. No, es mío, ¿ok? Fíjate lo que dice, que es las arras. La palabra arras habla de garantía, es una garantía. La promesa del Espíritu, que es las arras de nuestra herencia, ¿hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hasta la redención de la posesión adquirida. Hasta ahí vamos a tener ese sello. ¿Cuándo es eso? ¿De qué está hablando? La redención de la posesión adquirida está hablando de nuestro cuerpo hasta el día en que estemos en su presencia. ¿Te das cuenta? Hasta ese momento, ese sello va a estar en nosotros. Permanece en nosotros. No se va a ir. Una persona que ha creído en Jesús en verdad, que ha entendido el Evangelio y lo ha creído con todo su corazón, ha sido sellado con el Espíritu Santo. Y no hay forma. No hay manera de que el Espíritu Santo se vaya. Sí, puede ser contristado, puede ser apagado, la Biblia habla de eso, pero no se va a ir. ¿Ok? Puedes alejarte de Jesús, puedes alejarte del Padre, pero el Espíritu Santo no se va a ir. ¿Te das cuenta qué gloriosa verdad es esa? Santiago dice, el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros, que nos anhela celosamente. Gracias, Dios. Si no fuera por el Espíritu Santo, muchos de nosotros ya no estaríamos aquí. Él es el que está ahí todo el tiempo redarguyendo nuestro corazón, mostrándonos nuestro error, nuestro pecado, llevándonos a Cristo. Y es lo que Juan dice, tienes el Espíritu. Ha sido sellado. Cuando una persona decide poner su confianza solo en Jesucristo para salvación, el Espíritu Santo viene a morar en él y se convierte en una garantía de su redención, morando en él hasta que llegue a la presencia del Señor. Jesús lo dijo de esta manera en Juan 14, 16. Jesús dijo Juan 14, 16, yo rogaré al Padre, fíjate lo que dice Jesús, yo voy a rogar al Padre y os dará otro Consolador, así como él está hablando de eso, otro Consolador. ¿Para qué? ¿De quién está hablando el Consolador? Del Espíritu Santo. Y os dará otro Consolador para que esté con ustedes, ¿cuánto tiempo? Para siempre. ¿No te encanta eso? Para siempre. Rezando a Juan lo que está diciendo. Pero la unción que ustedes recibieron de él permanece en ustedes. Para siempre está. Por lo tanto, dice, no tener necesidad de que nadie os enseñe. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que los creyentes no tienen necesidad de maestros? No, sí, no estoy hablando de eso. El contexto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque claro que tenemos necesidad de personas que nos enseñan la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo obrando en personas. Efesios 4, verso 11 y 12, Pablo lo dijo muy claramente. Hablando de Jesús, dijo que él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores, ¿y qué? Y maestros. Necesitamos maestros en la iglesia, ¿verdad? Personas que nos enseñen acerca de la verdad de Dios. ¿Lo hemos creído, lo hemos recibido? Sí, pero también necesitamos que nos enseñen. ¿A fin de qué? Dice verso 12, de perfeccionar a los santos. La iglesia necesita ser perfeccionada en la palabra, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿a qué se refiere con no tener necesidad de que nadie os enseñe? Hemos visto que parte de la obra del Espíritu Santo en el creyente es enseñarnos y guiarnos en la verdad. Déjame recordar estos dos versículos que vimos la semana pasada. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Como lo vimos en el verso 20, ¿verdad? De Juan 1. De 1 Juan 2. Pero ustedes tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Es lo que está diciendo aquí, afirmando esta verdad que Jesús enseñó. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 16, 13, Jesús dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, ¿a dónde? ¿A la mentira? No, ¿por qué? Porque Él es el Espíritu de verdad. Y lo que va a decir Juan a continuación. Cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará toda la verdad. No dice en la verdad. ¿Te dan cuenta? Dice, os guiará a toda la verdad. ¿Ok? Va a haber maestros. Y después te voy a mostrar quién es el verdadero. ¿Quién está en la verdad? ¿Quién está enseñando la verdad? Porque te va a guiar en la verdad. ¿Ok? Os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, al tener el Espíritu Santo morando en nosotros, ya no tenemos necesidad de ese tipo de maestros que no nos guían a la verdad. ¿Ok? El contexto ya lo dijo en el verso 25, en el verso 26, os he escrito esto sobre los que os engañan. Esos maestros que se refiere son esos que están engañando. Ya no tienen necesidad de caer en las redes de estos hombres, porque tienes el Espíritu de Dios. Cuando no teníamos el Espíritu Santo, y lo leíamos ahorita en 1 Corintios 12, éramos presas fáciles de los falsos maestros. Se nos llevaba, ¿recuerdas lo que decía? Los ídolos mudos. Así se nos llevaba. Pero cuando una persona tiene el Espíritu de Dios, eso cambia. ¿Ok? Cuando una persona no tiene la unción, tiene necesidad de que alguien le enseñe la verdad. Y es ahí donde muchos se aprovechan engañándolos. Pero cuando uno realmente ha conocido y creído la verdad, ya no tiene necesidad. Ese tipo de necesidad, ¿por qué? Porque ya tiene el Espíritu de Dios que le enseña y lo guía en la verdad. ¿Me explico? Eso es lo que está diciendo aquí. Dice a continuación, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, lo que te decía, ¿no? Nos lleva a la verdad porque es el Espíritu de verdad, es la unción de Dios. Según ella nos ha enseñado. Entonces, podemos confiar en la unción porque ella es verdadera lo que está diciendo. Todo verdadero creyente ha confirmado esto, que el Espíritu Santo es verdad. ¿No es así? Es lo que hemos confirmado. No hay duda que lo que Él enseña es la verdad. Que lo que Él nos dice es la verdad. Para un creyente que tiene el Espíritu Santo, es eso, es la convicción que Él pone en nuestro corazón. Ya no hay forma de ser esas presas fáciles del engañador. ¿Por qué? Porque Él te va a mostrar, eso es mentira. ¿Pero qué necesitamos? Necesitamos permanecer en lo que hemos oído también. ¿Ok? Tú dice algo también. Así como la unción misma nos enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, dice, según ella nos ha enseñado, permanece en él. Entonces, Juan dice, la misma unción nos enseña eso, tienes que permanecer ¿en quién? En Jesús. ¿Ok? Permanecer en Él. Me encanta eso porque el Espíritu Santo que nos guía a la verdad siempre nos va a llevar a la verdad. ¿Y la verdad quién es? Es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a Cristo. Juan 15:26. Jesús escribió también esto acerca del Espíritu. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de ¿quién? De mí. Él va a hablar de mí. Va a dar testimonio de mí. Lo que hemos oído desde el principio. ¿De quién se trata ese mensaje? De Jesús. ¿Te das cuenta? Solo hay una verdad. Solo hay una verdad. Es tan fácil. Todo lo que esté fuera de esa verdad es un engaño, es una mentira. Y tienes la verdad, y tienes la comunión con Dios, y tienes el Espíritu que te guía. En serio, ya que un cristiano tropieza en el engaño, ya es porque muy babas decimos, ¿no? Porque nunca abre su Biblia, porque no está buscando a Dios, no le interesa. Y si hay, y siento que si hay por qué dudar, ¿ok? Entonces, permaneced en Él. Permaneced en lo que hemos oído. Permanecer en la unción que permanece en nosotros. Permanece en Cristo. Y el secreto para permanecer en la verdad es Cristo, porque es la verdad. Qué interesante, ¿no? Mientras que los anticristos niegan a Cristo, el verdadero creyente permanece en Cristo. O sea, no, o sea, te está quitando aquello que es la verdad, tan claramente como, no, él no es. Verso 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Y Juan vuelve a hablar con esa ternura, ¿no? Hijitos, ¿no? Pero vuelve a dar otro imperativo. Imperativo lo vimos en el verso 24, que fue, ¿recuerdas? Que lo que hemos oído permanezca en vosotros. Y aquí lo vuelvo a repetir. Ahora, hijitos, permanecer en él. ¿Okay? Es lo que acaba de decir en el verso 27, ¿no? Nos ha enseñado que permanezcamos en él, pero aquí ya Juan lo transmite como un mandato. Ok, hijitos, ahora permanezcan en él. Ok. Juan sabe lo que dice y él está mandando a los creyentes que permanezcan en Cristo. Este mandato muestra que permanecer no es algo pasivo, como decía hace un rato, sino es algo que todo creyente debe procurar de forma activa, permanecer en Cristo. Estar en Cristo, esforzarse. No solamente es algo que Dios va a hacer solo, es algo que tú y yo tenemos que hacer. Esa es la intención de Pablo en Filipenses 2 cuando dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, ¿recuerdas? Porque Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí están las dos. Los dos, Dios haciendo su obra, pero nosotros también. Ocúpate en esas cosas, permanece en ellas. Permanece en esas cosas. ¿Qué dijo anteriormente? No ames al mundo, a las cosas de este mundo. ¿Recuerdas? No permanezcas en esa cosa. Permanece en Cristo, permanece en su palabra. Permanece en el Espíritu, en su guía. O si no vas a ser, puedes ser fácilmente engañado. Permanece en él, es un mandato, velo así. Pero nos da una razón. ¿Para qué? Para cuando se manifieste tengamos confianza. ¿Cuando se manifieste quién? ¿El anticristo? No, Jesús, estamos hablando de Jesús, ¿no? Él. Y para nosotros los creyentes sabemos que la manifestación de Jesús será el rapto. ¿Sabías eso? Un día va a ser raptado. El arrebatamiento se conoce. Ahí vamos a ver a Jesús en el aire, en las nubes. Nos vamos a encontrar con Jesús. Ahí es lo que estamos esperando nosotros. Pero ¿tienes esa seguridad? La palabra confianza aquí, tengamos confianza, es la palabra estar de seguridad más que fe, estar de seguridad, estar seguros de eso. Dice, tienes que permanecer en él. ¿Para qué? Para que no dudes de eso. ¿Ok? Cuando permaneces en Jesús, estás listo para que Él venga en cualquier momento. ¿Me explico? O sea, nadie quiere que Jesús venga y lo encuentre en el mundial, ¿no? Como decimos. Que te agarre amando este mundo, imagínate. ¿Me explico? Permanece en Él. ¿Alguna vez has dudado de eso? Porque si no permaneces en Él, no vas a escuchar su voz llamándote. Jesús en Juan 10 dijo, yo soy buen pastor. ¿Verdad? Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué hacen las ovejas? Y me siguen. Y ya las conozco. Es una relación, una permanencia, ¿te das cuenta? Permanece en mí, yo en ti. Las ovejas oyen su voz y le siguen, oyen la voz de Jesús y voy donde está Jesús. ¿Cuántos que dicen que son hijos de Dios oyen la voz de Jesús y no están ahí? Están en otro lado donde hay cosas nuevas. Donde hay una mejor banda. Donde no me hablan de pecado. Yo quiero escuchar algo nuevo. Y no están oyendo la voz de Jesús. ¿Sabes qué va a pasar cuando Jesús venga y toque la trompeta? No van a escuchar esa voz. no tienen esa confianza, esa seguridad. Cuando una persona no está permaneciendo firme en Cristo, no tiene confianza, no tiene seguridad ni siquiera de eso. Cuando Él regrese, ¿será que me voy a quedar? ¿Has pensado en eso? ¿Te ha pasado? ¿Sabes cuándo pasa eso? Cuando no estás bien con Dios. Empieza a dudar. ¿Y qué tal si me quedo? ¿Viste las películas? Ya no veas películas, lee la Biblia. ¿Ok? Va a ser peor. O sea, lee, medita, conoce al Señor. ¿Ok? Dice de continuación, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Imagínate. Que el Señor venga y tú te tengas que alejar avergonzado. ¿Lo que dice esto? ¿Por qué? Porque nunca permanecí en Él. Ni siquiera sé si realmente soy cristiano o no soy cristiano. No sé si realmente tengo la unción del santo o no. Y créemelo, no solo será vergonzoso, sino también lamentable. Llegar y darte cuenta que nunca estuviste realmente. ¿Recuerdas lo que Jesús dijo? En aquel día van a llegar muchos diciendo, Señor, Señor. ¿Verdad? En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. Hicimos una campaña de milagros bien sorprendente. Sí, cobramos, pero también hicimos muchos milagros. O sea, todo eso. Y en tu nombre, y en tu nombre. ¿Y Jesús qué va a decir? Al final, apártense de mí, nunca los conocí. Nunca los conocí, apártense de mí. ¿Hacedores de qué? De maldad. Clave, ahorita vamos a ver. Hacedores de maldad. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. Dios quiere, este pasaje me habla de estar seguro, ¿ok? Seguro en Cristo. La única manera de hacerlo es permanecer en Él. La única manera es permanecer en Él. Verso 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Todo verdadero creyente ha conocido quién es el justo, ¿no es así? Ya hablamos de eso, ya hablamos de Dios como justo. Primera de Juan 1:9, si confesamos sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar sus pecados. Primera de Juan 2:1, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, Él justo. Si sabes que Él es justo, o sea, ¿dónde vas? Si lo conoces, sabes que se trata de justicia, de vivir justamente. Por eso, sabe también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Tienes, se ha nacido de Él, y eso lo vamos a ver la siguiente semana, si realmente tú has nacido de Dios, tienes una nueva naturaleza. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, hay que todas son hechas nuevas. Nuevos deseos, nuevas ambiciones. La justicia de Dios. Mateo 6:33, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice Jesús. Eso es lo que tiene que haber ahora en el corazón de una persona que ha nacido de nuevo y que tiene la unción del santo. Es eso, buscar la justicia de Dios. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Nunca los conocí, apártense de mí, ¿qué cosa? ¿Hacedores de justicia? No, hacedores de maldad. Dios quiere que estemos seguros en Él. Y una vida que permanece en Dios va a ser una vida que está buscando esa justicia en su vida. No es una vida que no falla. Vamos a tropezar, vamos a cometer errores, sí. Pero nuestro deseo siempre va a ser vivir así. Yo quiero vivir justamente. En las sendas de justicia que Dios ha puesto en mi vida. ¿Sí se dan cuenta? Y es lo que dice. Si tú realmente has nacido de nuevo, esta palabra cuando dice es nacido de Él, esa palabra nacido es la palabra que Juan usó en Juan 3. ¿Recuerdas con Nicodemo? Cuando Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos, ¿recuerdas? Un nuevo nacimiento que te lleva al reino de los cielos, que es un reino que está, se identifica y se caracteriza, ¿por qué? Por la justicia. El reino de los cielos no es comida ni bebida, ¿recuerdas qué es? Sino justicia, paz y gozo, ¿en quién? En el Espíritu. Juan es muy claro, eres o no eres, o eres o te haces, ¿no? O eres el anticristo. Así. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos si hemos nacido de Dios? La palabra clave es permanencia. Permanecer en esas cosas, permanecer en su palabra, en lo que hemos oído desde el principio, permanecer en el Espíritu, obedeciendo al Espíritu, si Él muere en nosotros, permaneciendo en Jesús, obedeciendo su palabra, como Él dijo. En lo que vemos aquí, permaneciendo en la justicia, que es característica del reino de los cielos. Es lo que Jesús quiere, es la mejor forma de poder estar protegidos contra el engaño y la mentira. Y no solo eso, es la mejor manera de estar seguros y confiados de quiénes somos. Algo que vamos a retomar la siguiente semana. Pero el día de hoy vamos a dejarle ahí y quisiera que termináramos haciendo una oración por esas cosas, ¿okay? Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque nos muestras algo tan importante que es la permanencia, Señor. Tú sabes que a veces batallamos mucho con eso, Señor. Y aquí lo dejas muy claro. En dos ocasiones lo presentaste como un mandamiento, como una orden, permanezcan. Señor, ya no es algo que tenemos que alcanzar o lograr. Ya estamos ahí, necesitamos solamente permanecer. Todo lo hiciste tú en la cruz. Todo lo que era imposible para nosotros, tú lo hiciste posible. Y lo que nos pide es permanece. No te muevas de ahí. Permanece en mi palabra. Permanece en la guía del Espíritu. Permanece en el Hijo. Permanece en el Padre. Permanece en tu verdad. Señor, necesitamos eso. Ayúdanos, porque lo que leamos, si no permanecemos en ti, Señor, nada podemos hacer. Nuestra vida, Señor, no tendrá ningún propósito para la eternidad. La vida eterna se trata de conocerte. Se trata de disfrutar de ti. Pero por eso necesitamos permanecer en ti. Y gracias, Señor, porque eso es lo que tú nos estás hablando hoy. Nos animas a seguir adelante, Señor. Tú sabes que este mundo es así. Nos fascina, muchas tentaciones, Señor, pero te hemos probado, Señor, y hemos conocido la verdad. Todo lo demás fuera de eso es engaño y es mentira. Necesitamos permanecer en ti, Señor, para que el mundo no nos cautive de esa manera. Ayúdanos, Señor. Y yo te pido, si hay alguien aquí que no ha creído en ti, que aún no tiene esa unción, que no entiende mucho lo que estamos hablando, Señor, que pueda entender esto, necesita poner su confianza en ti. Necesita creer en ti. Y ya no vivir en el engaño de este mundo. Revélale eso, que tú quieres llevarlo a la verdad y que él pueda conocer la verdad. Y al conocer la verdad, ser sellado con tu Espíritu Santo y tener la vida eterna. Y por último, Señor, la redención. Señor, que será el final de nuestra salvación, estar delante de ti, Señor. Gracias por la promesa que tú nos has dado de vida eterna. Gracias, Señor. Ayúdanos a disfrutar de ella correctamente, Señor. Por favor, Padre, esa es nuestra oración. Te amamos, Señor, te amamos, Padre. Te amamos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.